Nobody really want fuego. Masayo will bring fire down worse than Waco. Why you some coffee and Lego, your egos, your sandwich with mayo and two slices of mayo? Sitting at home on the couch playing Halo, but the Masayo ain't playing no wiggles. Games, women and pants gonna get it. Flames, brothers keeping no commandments. Same, calling our armies a favor. Even with your NATO and soldiers with Dracos. Just tell me, how can you stop a tornado or better yet the lava from the volcano? They really can't, bro. They have to pay, bro. The most I say so. So in chase they go for all their wicked atrocities they owe. For all their wicked atrocities they owe. From San Diego to Trinidad Tobago, I'm spitting these words so our Israelites they know. Keeping commandments the only way we grow so we can defeat the nation Galileo. Nation Galileo, get it? Cause they pale. He's bringing them hell for every bill of sale. So family, just examine yourself when that fuego come. You don't wanna get left. Forsake your sin so you complete the test. Then you can have complete rest from all your stress. Fight to do right to your very last breath. Or stay wicked and receive second death. Destruction of enemies is muy bueno. Make sure that's one of the things that you pray for. Into the kingdom, the sinners, they can't go. The sinners can't go. So we say, hasta luego.
Brothers really don't want fuego. Sisters really don't want fuego. Nobody really want fuego. For the one that's super dead. Fuegos really don't want fuego. Fuegos really don't want fuego. Nobody really want fuego. For the one that's super dead.
Fuego. Fuego.
Fuego.
Brother, you don't want that fuego.
You don't want that fuego. Fuego.
Fuego. Sister, you don't want that fuego. Fuego. Nobody really want fuego. Nobody really want fuego.
From the one that's super dead.
You don't want that fuego when destruction.
Shalom, shalom. Somos Israel Unidos en Cristo en Arizona. Soy el oficial Israías y esta noche conmigo están...
Oficial Itacar.
Y el soldado Shai, shalom.
El tema que vamos a presentar esta noche es un tema muy controversial porque nuestra gente hoy en día no quiere seguir órdenes. No quiere seguir que alguien le diga cómo llevar su vida. Es algo muy duro para nuestra gente que venga alguien con un libro y empezar a enseñarle cosas que están ahí en la Biblia, reglas, estatutos, preceptos, para poder llevar la vida como Dios ordena que la tenemos que llevar. Es duro porque la mente que trae la gente hoy en día es que quieren hacer lo que ellos creen, lo que les convenga, lo que crean que eso es, que su mente les diga que eso hacen. Pero que venga alguien y empiece a decirle, hey, mira, ¿sabes qué? Mira, estás comiendo puerco, estás comiendo... Eso no le gusta a nuestra gente. La Biblia está escrita solamente para un tipo de gente, para los llamados latinos, llamados nativos y negros americanos. Esa es la única gente de Dios.
Así es, como está diciendo el oficial, nuestra gente no sabe el verdadero mensaje de la Biblia, ¿ok? Les enseñan puras mentiras y les enseñan qué hacer y cómo pensar, pero no como Dios quiere que háganos, que en realidad quieren que haga Dios y que cómo pensar, ¿ok?
Ok, vamos a hablar un poco de nuestra gente. Decimos nuestra gente, ¿por qué? Porque la gente que solamente Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo a la tierra, es a los hispanos, a los nativos, a los negros americanos, a la única gente que está perdida hoy en día y que está haciendo desorden, esa es la gente de Dios. ¿Por qué? Porque no sabe nuestra gente cómo es Dios. Que es lo que el mensaje que realmente Dios quiere para la gente, no saben, porque hacen lo que ellos creen, o los que no hacen lo que ellos creen y obedecen a otros líderes que no están guiados en lo que es las escrituras, la ley de Dios. Todo lleva, en la Biblia, desde el comienzo hasta el final, todo lleva a la ley, que tenemos que seguir la ley para poder ser salvos, en el nombre de Cristo. Pero mucha gente dice, no, ya que la ley ya no está vigente, dice la gente. Sin saber de las escrituras, sin saber de los preceptos. ¿Por qué? Porque la cosa que si no sabes la ley, vas a cometer el pecado, vas a estar cometiendo pecado. Es un pequeño recuento de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a empezar con la escritura que siempre leemos, Juan 8:32.
Ese es el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
La verdad de lo que está diciendo la escritura es de que los únicos que pueden ser salvos llevando los mandamientos de esta, de la Biblia que todo el mundo tiene, es la gente que está perdida hoy en día, que son los latinos, nativos y negros americanos. Es la única gente que puede ser salva, y es la única gente que Dios mandó a su hijo para enseñarle cómo ser salvo. Esa es la verdad. De que esta verdad nunca la van a escuchar ustedes en religión o en donde se congregan en sus creyendo en un Cristo blanco o en un Dios blanco. Todo el que se congrega y tiene en la mente que Dios es blanco y como el que lo ponen en las películas, está en error. Porque para empezar, Dios no es un hombre blanco, es un hombre negro. Y lo está en la Biblia, donde dice cómo es el color. Las cosas que el mundo hace, es muy simple esto. Toda la gente que sigue la corriente al mundo, de lo que todo lo que el mundo hace, es un error. Porque dijo Cristo, todos los que están con el mundo están contra mía. Vamos a ir a primera de Juan 2 y 15. Para comprobar que lo que estoy diciendo, lo está diciendo a Cristo.
El libro de primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
La Biblia, siempre que sacamos escrituras, la Biblia es un libro de diccionario, es una concordancia, la Biblia es todo. Todo lo que está en la Biblia se explica una escritura con la otra. No es que tengas que leer la Biblia corrido. Aquí en esta escritura dice, no amen al mundo ni lo que hay en él. No sigan lo que el mundo festeja, como Navidad, como Thanksgiving, el Día del Pavo, o el 4 de julio, como mucha gente lo hace y lo presumen. Hasta muchos hispanos ya festejan el 4 de julio. Estaba viendo unos videos en el internet, cómo hasta nuestra gente hoy en día festejan el 4 de julio. Aprovechan el día de descanso y lo festejan. Van a los juegos ¿cómo se dice? Pirotécnicos, de los juegos de las luces y todo eso, llevan a la familia. Todas las cosas que hace el mundo, el que lo inventó lo hace como un propósito familiar, para como un anzuelo, se podría decir. Porque nuestra gente cuando ven que hay alboroto y que hay un festejo y que todo el mundo lo hace, hey, lo vamos a hacer también nosotros. Vamos a ir al próximo año, vamos a comprar los cohetes, vamos a ir a tirar cohetes. Y todo, cuando iba me tocó ir en la tarde a mi trabajo yo, y cuando iba pasando por esa calle, es tradición de la gente ir a esa calle y tirar cohetes en esa calle. Y yo pasando por ahí, toda la gente que yo miraba que estaba ahí eran hispanos. Toda la gente que estaba ahí celebrando el 4 de julio eran hispanos. ¿Celebrando qué? ¿Celebrando el Día de la Independencia de qué? ¿De quién? ¿Me entiendes? Muchas veces hablamos nosotros de historia, de cautividad a la gente, y la gente dice, oh, eso ya pasó, ya no importa. Pero cuando viene la celebración del mundo, que algo que está haciendo el mundo, lo celebran sin importarle si ya pasó o no pasó. Porque cuando empezamos a enseñar a nuestra gente la historia, porque es bien importante enseñar a la gente la historia, porque si no sabe la historia del pueblo de Dios, cuando caía en cautividad, cada vez que caía en cautividad era porque dejaba de seguir la ley. En toda la historia de Israel, el pueblo de Dios, que son ahora, hoy en día, los latinos, llamados latinos, nativos y negros americanos, festejando el 4 de julio. ¿Qué es eso? ¿Por qué festejando el 4 de julio? Supuestamente es el día de la independencia en Estados Unidos. ¿Eh? cuando pasaron?
No, de Estados Unidos.
Okay. La cosa es que, como todas las celebraciones que hace todo el mundo, como dice la Escritura, dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, en ese no está el amor del Padre. Vamos a ver lo que es el amor. Vamos a leer lo que es el amor, porque mucha gente tiene su propia mentalidad de lo que es el amor. Creen que amor es abrazos, apapachos, besos. Se podría decir que la gente lo toma como un sentimiento hacia la otra persona, como que abrazarlo, besarlo, le demuestras el amor. Pero Dios dice otra cosa que es el amor. ¿Lee?
El libro 2 de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos.
Ese es el amor, dice la Escritura, que andemos según sus mandamientos. Hacer la ley, ese es amor. Decirle al prójimo que haga la ley, que no coma puerco, que no se afeite, que use barbitas en sus ropas, que siga el sábado y así. Eso es que tú estás amando a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana. Eso es el verdadero amor de acuerdo con las Escrituras. Y empezar a decirle a nuestra gente lo que es la ley. Porque ya cuando la gente empieza a saber qué es la ley, ya van a empezar a dejar de ser el pecado. Como dice la Escritura, si no conoces la ley, ¿cómo vas a saber qué es pecado? ¿Entiendes? Tienen que saber la Escritura, tienen que saber la historia de Israel. Porque hay infinidad de escrituras donde Dios dice que le dio las escrituras a Israel, al pueblo de Israel. Y vamos a leer una. Vamos a ir a Deuteronomio 28.1. Deuteronomio 28.1. ¿Vale?
El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Ok, ahí está diciendo que vienen consecuencias al desobedecer las escrituras. Esa escritura es para explicar que hay una consecuencia a la desobediencia de la ley. Vamos a ir a Levítico 18. Ahí está más claro donde Dios le da a Israel, Moisés, en aquel tiempo, las leyes. ¿Eh?
18 y qué?
Para uno.
El libro de Levítico, capítulo 18, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile.
Habla a los hijos de Israel. Y dice la gente, ¿cómo vamos a saber que es cierto que los latinos, que los nativos, que los negros americanos son esos israelitas de lo que está hablando la Biblia? ¿Ale?
Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto.
No hagan como lo hicieron en la tierra de Egipto, dice, ¿eh?
En la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos.
Está diciendo ahí que Dios le dio las leyes, los estatutos, los preceptos al pueblo de Israel, que hoy en día son los latinos, nativos y negros americanos. Lo que decía, ¿cómo sabemos que son? Vamos a ir para atrás a 28, dentro de 28. Con las consecuencias se llaman maldiciones. Por eso es que nos identificamos que somos los israelitas de la que la Biblia habla. Ese es el punto bien importante. Las maldiciones que Dios da al pueblo de Dios, a los israelitas en ese tiempo, dijo, en el futuro van a pasar estas maldiciones sobre ustedes, dice, es como se van a identificar las señales que van a hacer en el futuro para que mi pueblo se identifique que ellos son mi gente. Cuando vean que están perdidos entre todas las naciones en pecado, siguiendo los festejos de todas las naciones, porque nosotros así somos los latinos, los hispanos, los nativos y los negroamericanos, agarran festejos de otras naciones, de todo. Estamos a leer la escritura esa, en la profecía esa, donde íbamos a agarrar todas las festividades, costumbres de otras. Siempre, en todo esto, por eso es importante la historia, porque Israel, en el transcurso de todas las etapas que vivió en la tierra, desde el comienzo hasta el día de hoy, siempre ha dejado las cosas de Dios por seguir otras costumbres, costumbres de las otras naciones. Por eso siempre Israel padeció en cautividad. Y en cautividad no hay poder, no hay poder, no tienes, no puedes decidir por ti, ni por tus hijos, ni por tu esposa, ni qué comer, ni qué vestir. Esa es la etapa de la esclavitud. No puedes hacer nada, mientras que el maestro de esclavitud, el que está en poder de ti en esclavitud, es el único que puede decidir en qué creer, en qué vas a hacer, qué va a pasar con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu animal, con tu tierra, con todo. Es el único que tiene poder sobre ti, sobre tu vida, el que está a cargo del esclavo. Y ese paso lo pasó, ese proceso, ese paso en la vida del pueblo de Dios, los únicos que lo vivieron fueron los israelitas, que hoy en día son los hispanos nativos y negros americanos. Por eso nos identificamos como israelitas, porque somos los únicos que no tenemos poder en la tierra. No tenemos historia. La historia llega a una etapa en que se acaba. Cuando nuestra historia se acaba, es cuando la historia empieza para el hombre blanco, para los que entraron en esta tierra y empezaron la cautividad de los israelitas. En los libros de las escuelas, la historia del hombre blanco empieza cuando la de nosotros acaba. Por ejemplo, en el libro de las escuelas, más en México,
¿sí?
La historia de nosotros, de los hispanos, por ejemplo, si te vas en el internet y buscas para atrás, historia de los hispanos, cómo llegaron a los aztecas a México, los incas, los mayas, a esta tierra. ¿Cómo llegamos? Se pierde. En los libros, en la historia de las escuelas y todo eso, se pierde. Llega un límite en que ya no puedes buscar más historia de nosotros. ¿Por qué? Porque así tenía que pasar. Porque estábamos en pecado.
Uh-huh.
Por eso fue eso que Dios borró nuestra nacionalidad. Dijo, los voy a borrar el nombre de Israel, dijo, entre todas las naciones. Nadie va a saber quiénes son hasta que empiecen a seguir los mandamientos, lo que estamos haciendo hoy en día. El trabajo del otro hoy en día es empezar a decirle a nuestra gente que son el pueblo de Israel. ¿Por qué dejó de ser el pueblo de Israel, el preferido de Dios? Porque lo abandonamos por costumbres de otras naciones. ¿Y en qué tiempo? En tiempo de cautividad es cuando agarramos las costumbres de otras naciones. ¿Tiene alguna disculpa, soldado oficial?
Sí, yo tengo una escritura porque vamos a ir al libro de Timoteo, porque el profeta Timoteo dijo algo muy importante, que ahora en día, cuando están en la iglesia o están mirando ustedes en la Biblia, o está en su tiempo de buscando a Dios, como dicen, tiene que mirar la escritura que estaba dando Timoteo y lo que está diciendo que va a pasar los últimos días, porque hoy en día, si usted prende la televisión, por el YouTube, por el radio, va a mirar que esto, lo que está pasando hoy en día y lo que dijo el profeta Timoteo. En Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo, vamos a comenzar en el 2. Porque hoy en día está pasando esto. Y usted lo tiene que mirar como dice,
examinar.
Esto es lo que tiene que mirar en su vida y las iglesias y la gente que reclama o que dice que yo soy de Dios. Yo vengo con la palabra, yo vengo con la verdad. ¿Ve?
El libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Sí? Que es la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda predicia y doctrina.
So, esto tiene que enseñar, corregir y usar con la doctrina, la doctrina de la Biblia. ¿Eh?
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino...
A ver, va a venir un tiempo que no van a predicar o bueno, van a enseñar la qué, la doctrina, o buscar la doctrina, ¿lee?
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino teniendo comienzo, sino teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
So, ellos van a ir a, con sus propios pecados o su propio, como digo, amor para pecar, y van a ir a los maestros enseñando descontra de la Biblia, descontra de la doctrina. Si usted quiere pecar, si usted le gusta hacer cosas descontra de la ley, va a ir a un predicador, o un, como dice, un orador,
un speaker,
uno que
oradores motivacionales,
y le van a decir cosas bonitas que quiere oír para ir aprendiendo para el pecado. Porque bueno, por ejemplo, por ejemplo, va a dar dinero, como la iglesia hace en muchas iglesias de México, y aquí también la gente va a la iglesia católica y hacen su rosario y todo así, y dan dinero a la iglesia, pero están en otro lado vendiendo drogas, matando, andan con mujeres, pero siempre van a pedir perdón. ¿Con qué? El padre, y el padre lo da el perdón. ¿Por qué? Porque ellos dan dinero, y él voltea su cabeza. ¿Lee?
Se apartarán de la verdad el oído y volverán a la fábulas.
A las fábulas, a las historias que no están en la Biblia, y invenciones de otras doctrinas y otros entendimientos de que no están en la Biblia, que no son los mandamientos, que no son las leyes. Eso está pasando hoy en día en las iglesias que estamos mirando. Que donde usted se prende esto, si usted no mira esto, como por ejemplo, vamos a enseñar ahorita, hablar del oficial de las iglesias que están, como por ejemplo los pentecostés, que se están tirando, se están llevando gente, miles de personas, miren, que los están sanando y los les pagan, para que la gente dan su dinero, y lo último que tienen, lo poquito que tienen, y ellos van a todo el mundo para hacer eso, agarrar dinero, y ese dinero nunca dice la Biblia que el diezmo es dinero, y nunca dice que es algo que debe quedar, ¿me entiendes? Porque tiene que leer la Biblia, tiene que ir lo que dice la Biblia, no con lo que dice el hombre, porque se va a engañar, y ustedes se engañan mucho porque ya tienen muchos años saliendo a la iglesia católica o cristiana, claro, o la gente que están ahí, ¿me entiendes? Tenemos que aprender y mirar eso, ¿verdad?
Ok, vamos a ir a las cosas que está haciendo nuestra gente, y que ellos, fíjense, el problema tan grande que van a tener estos líderes que están engañando a nuestra gente con cosas que no están en la Biblia. Como por ejemplo, cuando le dicen a la gente, dicen, como la creencia de que Cristo vino como espíritu y se le metió a María en el estómago y se embarazó por un ángel. Esas son blasfemias de las religiones, de los líderes que están a cargo de supuestamente de las cosas de Dios. La Biblia nunca dice que Cristo vino como un espíritu, por medio de un espíritu, por un ángel, y se le metió a la Virgen María, como le llaman en varias religiones. Vamos a ir a Hechos 13:23. Hechos 13:23. Vamos a aclarar con la Biblia una de las tantas mentiras que nuestra gente tiene en la mente, de que son así, y le enseñan a sus hijos y a sus hijos, y le enseñan la tradición de lo que ellos creen. Y así va el pecado en generación en generación. Y la única forma de cortar ese pecado es hacer lo que la Biblia dice. Así no vamos a tener un problema de equivocarnos, porque vamos a seguir lo que la Biblia dice. No lo que nos convenga, sino todo lo que nos ordena la Biblia, y a como el entendimiento que le da a nuestros líderes Dios por medio de las Escrituras. Porque hay muchos profetas que dicen usar la Biblia para enseñar a la gente. No es para enseñar a la gente, es para manipular a la gente y beneficio propio de ellos. Como dice el oficial, mucha gente, nuestra gente está perdida porque nomás van a las iglesias a dejar dinero. Y no agarran para atrás ningún mensaje verdadero. ¿Por qué? Como dijo el oficial, dijo, nuestra gente sigue perdida en drogas, prostitución, matándose unos con otros, asaltándose unos con otros, en la misma gente, y prostituyendo a las hijas. 14, 15 años, les empiezan a hacer fiesta de 15 años, y en la fiesta de 15 años, es el mensaje que ya está lista, la ofrecen a la gente ahí, es como una, fíjense, ¿cómo cambian las cosas de la, es el mismo mensaje, pero en diferente modo? Por ejemplo, antes hacían sacrificio de los hijos en el cuerpo, ofreciendo a otros dioses el cuerpo humano. Ahora lo hacen que con fiestas, le dicen, hey, vamos a ofrecer a nuestra hija al mundo, que ya está lista y que ya, le da cuenta que dicen, hey, ya puedes ir a tener relaciones sexuales con quien sea, ya estás lista. Bueno, el punto es que nuestra gente está haciendo cosas que no investigan que si es cierto que viene de Dios o que viene de Dios. ¿Y cómo, a dónde vamos a ir a verificar que si esa enseñanza es verídica o es mentira? La Biblia es el único libro que nos va a desengañar de ese falso profeta, de ese falso maestro. La Biblia te hace abrir los ojos. Al mismo tiempo, empezar a seguir la ley te da entendimiento y te da sabiduría. Vamos a leer la escritura.
El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 23. De la descendencia de este, y conforme la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Dice, ¿por medio de qué?
Por medio...
dice, al principio dice, el 23.
De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús.
A la descendencia de este, dice. Hay otra Biblia que dice el nombre de David, de la descendencia de David. Muchas Biblias dicen descendencia de David, pero esa no, está bien, porque está dice descendencia. ¿Qué significa descendencia?
Linaje,
exactamente, dice. Del linaje de este, ¿de quién está hablando? De Cristo. Dice, ¿el linaje? ¿La descendencia de este?
La descendencia de este, conforme la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Por Salvador al pueblo de Israel.
Dice 22, que es David.
Ajá, el 22 dice que es David. Ok. La Escritura está diciendo aquí que viene por la semilla del Padre. Esa es una de las mentiras que están echando a nuestra gente, que Cristo vino por medio de un ángel y el ángel le pasó el espíritu a María. Pero no es cierto. Aquí la Biblia está diciendo que viene por medio de la semilla del hombre, de la descendencia de David, en el capítulo 22. Vamos a ir a Lucas 2:48 para ver qué propósito tendría la Biblia de mencionar que Cristo tiene papá y tiene mamá. Si Dios no ocupó a estos personajes, a esta gente en la Biblia, en la historia, ¿para qué los menciona como su padre y su madre? ¿Para qué? Si podría hacerlo solo Dios y decir, hey, lo voy a ir a poner en la tierra para que él dé el mensaje al pueblo de Israel. Pero no, lee.
El libro de Lucas, capítulo 2, versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y les dio su madre. Y les dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Que aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
Ok, ahí está una prueba de que tiene a papá y mamá. Cristo tenía papá y mamá. Y se preocupaban por él. A los 12 años ya Cristo ya andaba hablando de las cosas de su padre, de Dios. Pero el que lo crió fue José. Por medio de José es de la descendencia de David y José por medio de los espermas vino Cristo, no porque vino un ángel y le pasó el espíritu a María. Esta escritura está diciendo que por medio del linaje de la descendencia de David vino Cristo. Ahora vamos a ir a Mateo 13:55. Creo que vamos a ir al 49, a dejar el 49 en Lucas. No sé, vamos a ir a Mateo 13:55. Mateo.
El libro de Mateo, capítulo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero?
Hijo del carpintero. Que, como digo, como dije ahorita, ¿qué propósito tendría que la escritura dijera, hey, este es el hijo del carpintero? ¿Por qué no hubiera dicho, oh, este es el que vino por medio del ángel? ¿Eh? ¿Por qué no dice, hey, vino este por medio del ángel y es hijo de Dios? Por eso muchos de los falsos profetas que estaban, los escribas y los fariseos que estaban dirigiendo al pueblo en ese tiempo, no creyeron el 100% de que era el Mesías. Porque como vino por medio de la descendencia, no como esperar que iba a venir con poder y que iba a venir así sin nacer como humano. Es lo que esperaban, porque ellos no tenían la credibilidad al 100% de que era el Mesías. Por eso fue que lo mataron, porque pasaron el rumor de que no era el Hijo de Dios. Por eso le preguntaban que si era el Hijo de Dios, y él decía que sí era el Hijo de Dios. Y era cuando lo justiciaron, por haber sido blasfemia, decían los falsos maestros. ¿Ya leíste Mateo 13:55?
Uh-huh.
El 56, vamos a ver qué dice 56. 13:56. ¿Ah, ole? ¿Está bien? Eso sabíamos decir. El 56, ¿le acabas el 55? Dice, ¿no es ese el hijo del carpintero?
Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿Le?
¿No está en...
¿El 56? Es,
56. Uh-huh. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este cosa?
Cristo tenía hermanos y hermanas por medio de que José tenía relaciones con su esposa, salieron más hermanos y hermanas. Es otra de las falsas doctrinas que dan muchas religiones, de que Cristo no tenía hermanos ni hermanas. Dicen que era único y que María seguía virgen.
Uh-huh.
Que María seguía virgen después de que dio el parto a Cristo. ¿Tiene algo oficial?
Sí, tengo una otra escritura que es muy importante, porque lo que estamos hablando aquí, lo que estamos enseñando en los mandamientos, es que nosotros somos los israelitas. Y si somos israelitas, tenemos que venir de un tribu, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 7:14. Aquí va a enseñar muy importante de qué tribu vino Jesucristo.
Uh-huh.
Ahí lo dice en Mateo, el primero de Mateo, y como digo,
Sí, porque al mismo tiempo de que la escritura dice de qué tribu viene Cristo, ¿qué está diciendo ahí? Que proviene de un linaje.
Sí, linaje, ¿eh? Sí. Ahí se mira el linaje en el Mateo 1. Pero aquí va a enseñar otra vez, va a decir otra vez. Y tiene que mirar. Porque el ángel no tiene la semilla de un ángel no tiene la semilla
de David.
De David.
Del linaje de los antepasados, sí, de José.
Uh-huh. Ahí de Hebreos 7. 14.
El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá.
De Judá. Ahí es donde viene de Judá, ¿lees?
De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
Que Moisés vino de qué? De tribu de Levi, ¿verdad? De donde me vinieron los qué. Los sacerdotes.
Uh-huh.
Vinieron ahí ellos, y nunca habló de ahí, así como los levíticos, porque ellos entendían que cuando vino Jesucristo, era el Hijo de Dios. ¿Y este vino de qué? Del tribu de la semilla de David, como dice la Escritura. Uh-huh. Y David y Salomón eran del tribu de Judá.
Vamos a ir a esa con esa lectura que dijo el oficial, vamos a acabar la falsa doctrina que están dando los falsos pastores a nuestra gente. El punto aquí en esta clase es que abrir los ojos a nuestra gente, que con la Biblia estamos demostrando las falsas doctrinas que están enseñándole a sus hijos. De que María sigue virgen, que hay que orarle a María, y que Cristo no vino por medio de la descendencia, y todo eso. Bueno, esta falsa doctrina ya la en términos pequeños, como vamos a hacer como varios temitas así de las falsas doctrinas que nuestra gente tiene en la mente. Por eso nuestra gente está en las condiciones que está hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos en esclavitud mental, en esclavitud total, se podría decir, y esta es la última esclavitud que va a pasar al pueblo de Israel.
Una cosa nomás, y tienes que entender también que todo esto que estamos hablando, lo que nos enseñaron en la, para los hispanos, viene de la del raíz de Roma. Por eso las imágenes que ustedes miran, esas son los imágenes de la gente de Roma, que eran los hijos y el padre del seis popa de Roma, y lo pintaron en ese tiempo para el nuevo Cristo, el nuevo, la mamá de Jesucristo. Y como Dios, Rodrigo Rodríguez, César Borges, Lucrecia Borges. Buscan esa imagen.
Está
vienen de Roma. Y con eso, ¿qué vino con Roma? ¿Qué vino trajo los españoles aquí? Trajo la doctrina de los católicos. Y por eso nosotros, todo lo que hacen en la iglesia católica viene de Roma. Viene el hombre blanco, que le dicen. Y esa es doctrina que sigue, y las mentiras siguen en visiones, en cosas que no están en la Biblia.
Vamos a ir a Deuteronomio 7:6. La otra falsa doctrina que está en nuestra gente, que tiene nuestra gente en la mente, es que Dios es para todo el mundo. Dicen que Dios es para todo el mundo. Es lo que escuchan decir del en el mundo, el mismo, por eso Cristo habla, cuando Cristo hablaba, siempre decía que la gente del mundo, la gente que está en el mundo es la que va a morir, decía él, porque la gente que está en el mundo no está haciendo lo que Dios, lo que mi padre mandó, dijo, lo que mi padre mandó a hacer a los israelitas, no lo están haciendo las cosas del mundo. Esta falsa doctrina de que Dios viene para todo el mundo, que la salvación es para todo el mundo, es una falsa doctrina muy grande en nuestra gente, porque nuestra gente está pensando de que el Dios nuestro de los llamados latinos, nativos y de los americanos, es para todo el mundo, para los chinos, para los franceses, italianos, españoles, árabes. Todos ellos pensábamos cuando estábamos en religión que Dios, el Dios de la Biblia, es para todo el mundo y para todo el mundo va a ser salvo. Aunque peques y peques y peques, cometes adulterio, mates, robes y tengas idolatría en tu mente, vas a ser salvo. Al último del día, Cristo viene por todos y a todos va a salvar. Esa es la doctrina más fuerte que tiene nuestra gente en la mente. Y lo peor de todo es que lo siguen enseñando a sus hijos y a sus hijos, y sigue la tradición. Por eso es que estamos viviendo hoy en día, en los lugares que estamos viviendo hoy en día, son los peores que de todas las naciones. Las oportunidades que tenemos hoy en día, los hispanos, los nativos y los norteamericanos, son las peores. Son las peores oportunidades para sobresalir en este mundo, en este reino. ¿Por qué? Porque así está diseñado el sistema, para que el pueblo de Dios no pueda salir adelante de ninguna forma, ni en poder político, ni en poder, en potencia de armas, ni en ningún tipo, ni en leyes, ni en nada. Todo el sistema está hecho para que nuestra gente permanezca por abajo. ¿Por qué? Porque mientras sigan la gente cometiendo pecado, a la gente por debajo de todas las naciones, porque así está la historia y es una profecía que está en la Biblia. Mientras el pueblo, como leímos en Deuteronomio 28:1, mientras nuestra gente siga pecando y pecando y quebrantando los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, su único pueblo, es el único pueblo que Dios tiene para que le dio la ley para la salvación por medio de Cristo. El pueblo de Israel es el único pueblo que puede ser salvo llevando los mandamientos. Vamos a ir a
Deuteronomio 7:6.
Deuteronomio 7:6.
El libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Más que todos los pueblos sobre toda la tierra. Israel es un pueblo especial para Dios. Es el único pueblo que puede ser salvo llevando los mandamientos. No hay otro pueblo en toda la faz de la tierra y en este reino, no hay otra nación que pueda ser salvo llevando los mandamientos. El único pueblo que puede llevar la ley, y para el único pueblo que es la Biblia, son los israelitas, los llamados latinos, nativos y negros americanos hoy en día. Esa falsa doctrina de que Dios es para todo el mundo, como lo dice en la escritura de Juan, que Dios es para todo el mundo.
Deje de un precepto.
Okay,
porque como está diciendo el oficial, Joel 2:27, porque como está diciendo el oficial, que Dios es para todo el mundo, okay, y eso es lo que nos enseñaron en creciendo, eso es lo que nos enseña la iglesia, que Dios es para todos, que Dios ama a todos, okay,
Joel.
Pero después de, o sea,
Joel.
Okay, pero a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia nos dice si Dios es para todos o no. ¿Okay?
Aquí está. ¿Joel qué?
2:27.
Joel 2:27. Dice, y sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel. Yo, Yahvé, su Dios, y no hay otro. Mi pueblo no será ya jamás confundido.
Ok. Dios está en medio de Israel. Ok. Y en nadie más. So Dios nomás es para el pueblo de Israel.
Uh-huh.
Los israelitas, que hoy en día son los que se llaman negros, hispanos y nativos americanos. Ok. Uh-huh. No es para todos. Dios es para el pueblo de Israel y nadie más.
Y vamos a ir a otra escritura más todavía convincente para nuestra gente que creen que Dios es para todo el mundo. Vamos a ir a Amós 3, 1 y 2. Amós.
El libro de Amós, capítulo 3, versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así.
Dice al principio, ahí dice, escuchen, israelitas, dice, lee.
A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra.
De todas, dice. Oh, no, nomás del viejo continente.
A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra.
De todas las familias de la tierra, solamente a los israelitas yo conozco, dice.
Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades.
Con el tiempo de cautividad, cuando llegaron los españoles, portugueses y franceses a esta tierra, y se apoderaron de todo, de la tierra, del oro, de las mujeres, de los hijos, de los animales, de todo. Se apoderaron de aquí, en esta tierra, cuando llegaron, las tierras, todo. Se apoderaron de todo. De los israelitas se apoderaron. Hace unas clases atrás dijimos que el mejor negocio que existe en este reino, en esta tierra, es la cautividad. El mejor business es la esclavitud. ¿Por qué? Porque no pagas por el trabajo. ¿Eh? Es como si ahora fueras a trabajar al McDonald's o al Taco Bell y nomás llegaras a trabajar y nada, que no te den nada para atrás. Ni un salario, ni nada, ni comida, ni nada. Es el, imagínense, trabajar por 400 años el pueblo de Dios, los israelitas, y no tener una paga para atrás. Al contrario, lo que hicieron la gente que nos metió en cautividad fue, ¿qué fue lo que hicieron? Metieron costumbres diferentes a las que hacían nuestra gente en otros tiempos. Lo que hicieron ellos era hacer que la gente mirara el pecado normal. que ya no supieran que lo que estaban haciendo era pecado. ¿Y qué es lo que tiene la gente? A donde me quiero transportar es al tiempo de hoy, el tiempo ahorita. La gente, ¿qué hace? Come marisco, ¿verdad? Come mariscos y le llaman la campechana. ¿A la campechana qué le echan a la campechana? Le echan camarón, ostión, que pata de mula, que todos los animales que están en la... vamos a ir a la escritura. Para leer los animales que están en las aguas, los que se comen y los que no se comen. Levítico 11. Fíjense, nuestra gente le dice tú, dice, ya no puedes comer camarón. Le dice uno, no puedes comer camarón, no puedes comer ostión, no puedes comer pata de mula, no puedes comer almeja, no puedes comer ostiones, ni cangrejo, ni nada de eso. Y la gente dice, ¿por qué? Si Dios lo hizo, dice la gente, es lo que saca la gente, dice, si Dios lo hizo para que comiéramos, para que nos alimentáramos, dice, pero no saben de esta escritura. Vamos a ver la escritura. Para enseñarle a la gente que es una falsa doctrina, la comida que están usando hoy en día para alimentarse. Es una falsa doctrina que la aprendimos en cautividad. ¿Lee?
El libro de Levítico, capítulo 11, versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas.
Dice, Dios está diciendo ahí al pueblo, a los israelitas, estos son los animales que tú puedes comer y los que no puedes comer. ¿Lee?
Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas y en los ríos, estos comeréis.
Esos son los únicos el pescado que puedes comer, que tenga escamas y aletas en las... Fíjense, no hay mucho que buscarle en la dieta del mar, ¿verdad? No hay mucho que te puedas complicar la vida de que digas tú, ay, no, es que es muy complicado todo eso. No es cierto. Cuando entramos nosotros, ¿qué empezamos a hacer? Cuando entramos a esta creencia que estamos ahorita viviendo nosotros, yo tengo ya varios años, el soldado tiene varios años, y la gente usa de excusa que es muy pesado, que es muy difícil dejar de hacer lo que estás haciendo. Dice, pero, ¿te da oficial?
Sí, es que también, mira, la cosa que la gente, es que la gente sigue la gente. Porque si todos paran de hacer una cosa, usted para también de hacerlo. Mm-hmm. Pero la cosa es que quiere seguir la gente y no seguir a Dios. Ese es el problema con la gente.
Así es, ¿le?
Pero de todos los que no tienen aletas y escamas en el mar y en los ríos.
Los animales que no puedes comer del mar o de los ríos, dice, fíjate, todavía pone ahí los ríos, ríos, lagos, todo animal que vive en el agua, ¿lee?
Así de todo lo que se mueve como de todas cosas vivientes que están en las aguas, lo tendréis en abominación.
Y dice, hace mucho tiempo cuando yo entré a seguir lo de la verdad, los mandamientos, las cosas como yo, el oficial una vez dijo ese punto, dijo, ¿y por qué las... Fíjate, la cosa que la gente no se pone a pensar, dicen, ¿por qué está más cara la carne de res que la de puerco? La carne de res, la carne del puerco más barata que la de res, para que ¿y quiénes la compran? Los hispanos, ¿ah? Los hispanos es lo que van y buscan los especiales del puerco. En los días que va a estar el puerco en especial, ahí está lleno de latinos en la tienda buscando puerco. Pero todo eso está confabulado. De las otras naciones saben, porque todo eso viene del tiempo de esclavitud. Porque los que tienen el poder hoy en día son los que no quieren perder el poder. Ellos tienen el poder, el mando en la tierra hoy en día. Tienen controlado todo el poder de las armas, el poder económico, el poder de las leyes, el poder político y el poder que se dieron ellos mismos para enseñar a la gente las cosas de Dios erróneamente, como a ellos les complace. Desde el tiempo de esclavitud todo esto pasó. Nos inculcaron en tiempo de cautividad el pecado para verlo normal. Y conforme fue pasando el tiempo, hasta ahora, hasta hoy en día, la gente ya ve las cosas que eran pecado antes, la moda de vestir, las creencias, las fiestas, todo eso. Lo ve normal, ya el tiempo de Halloween, Ya lo ve normal que los niños vayan a las calles a festejar Halloween. El tiempo de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, ya lo ve normal la gente el celebrar el pavo en la mesa, el turkey, el reunir la familia para festejar la Acción de Gracias.
Oficial, hace 10 años uno no podía no podía salir y decir que era homosexual. Hoy en día es común, okay, puedes decir que eres homosexual, hasta los hombres, ¿no? Okay, con la gente que trabajo, son hombres, okay, pero actúan bien afeminados, bien homosexual. Y eso no era antes, okay, y ahora como si nada. Es algo normal, uh-huh. Es abominación.
¿Cómo se podría decir? El título importante en esto, en la vida del pueblo de Dios, se llama desobediencia.
Uh-huh.
Desobediencia, ese es el título. Porque nuestra gente cree en cosas que no están en la Biblia. Y es bien difícil empezar a creer las cosas que Dios ordena en la Biblia. Como por ejemplo, como dije ahorita, el modo de vestir, de comer, de comportarse, de hablar, todo eso, todas las cosas que Dios ordena en la Biblia es por el beneficio de nosotros mismos. Y al mismo tiempo, ganar la salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del enemigo. ¿Por qué? Porque un día vamos a ocupar ser salvos. ¿De qué dice la gente? ¿De qué vamos a salvarnos? ¿De la destrucción? ¿Es de lo que nos va a salvar? ¿Y quién nos va a salvar? Cristo. ¿Y cómo tenemos que pasar esa prueba para poder estar en esa lista de la salvación? Siguiendo los mandamientos. El pueblo de Dios es el único pueblo rebelde en toda la tierra. Es el único que hace todas las costumbres de otras naciones. Y le enseña a sus hijos las costumbres que no están en la Biblia. La escritura que vamos a ir ahorita es de la falsa costumbre, de la falsa mentalidad de nuestra gente, es porque estamos en estas condiciones hoy en día. El creer en algo que no se investiga, en creer en líderes que te dicen, hey, ¿sabes qué? Ya eso de la ley del Viejo Testamento ya no existe, ya no es válido. Dice, tan fácil que es más creer en dejar de hacer que en hacer. Y el hacer es lo que va a llevarnos a la salvación, porque no nomás es, como dice la Escritura, no nomás es leer y saber que existe esa ley, sino es hacerla. El hacer, es las obras es lo que van a llevar. Dice la Escritura, las obras que hagas en la tierra es la que Dios te va, en el día del juicio, te va a decir cuáles obras hiciste buenas y cuáles obras hiciste malas. De eso va a depender tu salvación, la vida eterna, de las obras. Porque todo en esta Biblia es obras. No nomás es decir, oh, yo sé de la ley, yo sé de las escrituras, oh, sí, la historia esa, yo me la sé. Dice la gente,
de una escritura, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, vamos a ir a las 20:12. Lo que dijo el oficial es muy importante, porque ustedes tienen que mirar qué es la hora, qué van a hacer en ese tiempo. Vamos a comenzar en el versículo 12.
El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie antes a Dios. Y los libros fueron abiertos.
Uh-huh.
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras.
Su obra. Las uh-huh. obras que van a hacer. Estos libros, todo lo que está haciendo en su vida uno, ¿están qué? Están
se están grabando, se están apuntando.
Apuntando y grabando, y los ángeles miran y saben lo que están haciendo ustedes. Y ustedes están contra la ley. La
así es,
con la ley, y te están siguiendo.
Es bien importante la escritura, ahí me acordé de esta escritura que es bien importante también. Vamos a ir a Revelaciones 22:14. La escritura que leyó el oficial es bien importante, porque ahí dice que las obras son bien importantes. Es de lo que va a depender si vives o mueres. ¿Lee?
El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida.
Los que llevan los mandamientos, está limpiando tu modo de vivir, tu modo de estar en este mundo. Es la única forma de que tú vas a limpiar tu mente que ensuciaron cuando estuvimos en esclavitud, ¿eh?
Para entrar por las puertas en la ciudad.
Para entrar por las puertas, ¿eh?
Mas los perros estarán fuera.
Uh-huh.
Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas.
Ahí la escritura está diciendo todos los que van a quedar fuera. Está diciendo que va a haber gente que no va a poder ser salva. Es otra doctrina falsa. Que todo el mundo va a entrar al reino, sean de todas las naciones va a entrar al reino. Ahí está diciendo que no, y que va a haber puertas. Creo que ahí mismo dice donde son las 12 puertas.
No, déjame ver.
Le dice 14 y 15.
Dejé acabar 15. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
22:12. Ahí dice. 22:12.
Versículo 12. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra.
Este es
21:12.
Es
Apocalipsis,
sí.
Capítulo 21, versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel.
Esa escritura es bien importante porque está diciendo ahí, para poder ser salvo, tienes que saber de qué tribu eres. Para, por ejemplo, están las 12 puertas ahí, ¿verdad? Y están las 12 tribus, los nombres, en cada puerta hay un nombre de una tribu arriba. Y por ahí va a ser la salvación, por esa puerta. Si tú dices, oh, soy católico, o soy pentecostés, o soy mexicano, o soy guatemalteco, ¿por dónde está la puerta de los guatemaltecos? ¿O la puerta de los mexicanos? ¿Dónde está la puerta? No, tienes que saber de qué tribu eres para poder decidir cuál puerta vas a entrar. Porque en este estudio te está diciendo que no por tener religión vas a poder ser salvo. Tienes que saber de qué tribu eres y tienes que saber cómo llevar los mandamientos. Porque todos tenemos líderes y nuestra congregación tenemos líderes que estudian las escrituras, que llevan los mandamientos, que son un ejemplo para nosotros. Y las obras de ellos es lo importante, por eso creemos en ellos. Porque ellos están haciendo las cosas que Dios ordena y a conforme las escrituras. Y todos en este reino tenemos que... estoy hablando del pueblo de Dios, los israelitas, los llamados latinos, nativos y los americanos, que son los únicos, la única gente que va a ser salva, y que todas las falsas doctrinas que tiene en la mente nuestro pueblo, eso es lo que va a destruirlos. Por eso tenemos que empezar a seguir haciendo los mandamientos conforme a la Biblia, conforme a las escrituras, porque si tú estás pensando que vas a ser salvo estando en religión, no vas a poder salvarte, porque la única forma de ser salvo es llevando la ley, los mandamientos y las obras, como dijo el oficial de la escritura de 22:12. Es la forma en que tú le vas a estar apuntando a tu libro de la vida las cosas buenas que estás haciendo en esta luchando por el reino. Todas las cosas que hagas tienes que pensar en el reino. Todo lo que tú construyas en este reino es para beneficio tuyo propio, individual, porque la salvación va a ser individual. Tú no vas a poder apuntarle a otro libro de tu hermano, hey, te voy a ayudar a hacer obras y tú te vas a salvar con las mías. No, cada quien tiene su libro y va a llegar el día en que se van a abrir, y si tienes obras negativas, no vas a poder salvarte y vas a morir en el día que venga Cristo aquí a la tierra. Vamos a despedirnos. Espero que hayan tomado notas y aprendido algo de esta clase. Vamos a cortar la transmisión. Soy el oficial Isaías en Arizona, y conmigo
oficial Isaacar. Shalom.